13-0. En perspectiva.
Y le damos los buenos días al profe Ricardo Piñeirúa, profe.
Buenos días.
Un lunes que puede ser clave para Nacional y para Peñarol, porque los dos están en el momento clave de definir quién conduce a los equipos ahora, en el arranque de clausura, ¿no? Que arranca
sí.
En febrero.
Y también para Danubio, ¿no? Que también está en la discusión de con Matosas para la renovación del contrato. Y que además va a ser el primero que va a empezar a jugar, porque este miércoles ya se hace el sorteo de la Copa Libertadores y seguramente sobre fines de enero estará jugando. Recordemos, Danubio está clasificado con el número 3 en la Copa Libertadores. Eso significa que juega ese partido de ida y vuelta para después entrar en la fase.
Un partido eliminatorio de ida y vuelta para ver si sigue en la Copa o no.
Exactamente, que todavía no se sabe quién es porque, bueno, el sorteo se hace el miércoles. Las situaciones son bastante, bastante distintas, ¿no? Por el lado de Peñarol, en realidad lo único que falta es que hoy se reúna Gregorio Pérez con dirigente de Peñarol, el contador de Peñarol, no el contador de Damiani, Juan Fernández Metol, y capaz que puede tener una reunión con el contador Damiani. Y allí lo que se va a hacer es un plan de pagos de la deuda que se tiene, llegar a un acuerdo para el nuevo contrato, por el cual no habría problema, y el compromiso de la retención de algunos jugadores que para Gregorio Pérez son fundamentales, como es el caso de Castillo, Pablo Montero, Vinieri y Arevalo Ríos. Todo eso ya prácticamente está acordado, así que Gregorio Pérez seguiría en Peñarol. En Nacional es más complicada la cosa porque está el nombre, sobrevuela el nombre de Hugo de León, y cuando el nombre de Hugo de León sobrevuela sobre Nacional, todo el mundo se detiene porque, bueno, está, tiene un reconocimiento enorme de parte de la hinchada y de los directivos, y por lo tanto sigue teniendo el número uno, pero las dificultades son muchas, las deudas, lo que quiere cobrar e incluso la posibilidad de dirigir o no adentro de la cancha, por lo que nuevamente seguramente será Lasarte. Bueno, esperaremos en estas horas. Lasarte tiene la fuerte oposición de algunos dirigentes. Se dice que el que está más opuesto a él es el vicepresidente de Lavalle, que tiene mucha fuerza dentro de Nacional, pero que le apoya el presidente, algunos de los otros directivos y los nuevos integrantes de la directiva que entran por la lista 6, por lo que tendrían los votos suficientes para renovar. Así que hoy se instala la Comisión Directiva de Nacional, la nueva, y habrá que esperar a ver si hoy, en el medio de los brindis, los saludos, las fotos, hay tiempo para discutir el tema del técnico, y si no, bueno, se discutirá en el día de mañana.
Profe, y decíamos, bueno, Matosas también va a firmar con Danubio, eso no hay.
Seguramente sí, aunque había una oferta del exterior, pero estaban, según lo que nos dijo el propio presidente Danubio, estaba muy cerca de llegar a un acuerdo, así que seguramente
no lo van a dejar ir.
No lo van a dejar.
Hablemos de básquetbol, profe.
Sí, porque quedan dos fechas para definir los cuatro equipos que jugarán los playoffs. Ya hay dos equipos clasificados, son Trouville y Biguá, y hay tres que están allí en la pelea para conseguir los otros dos lugares, que son Malvin, que tiene 40 puntos con 5, Olimpia, que tiene 40 puntos, o sea, está medio punto debajo de Malvin, o sea, está un punto debajo de Malvin, en definitiva, y Paysandú, que tiene 39 puntos. Ya están descartados Aguada, Unión Atlética y Defensor Sporting. Hoy hay un partidazo, Malvin va a recibir en su gimnasio en la Avenida Legrand a Paysandú, son dos de los equipos que están involucrados, y Trouville va a jugar frente a Defensor Sporting. Estos son cada uno en su cancha. En el cilindro habrá doble jornada, un partido que no tiene importancia, que es Unión Atlética Aguada, y después a segunda hora van a jugar Biguá frente a Olimpia, en otro partido también importante, porque Olimpia está peleando por clasificar. Recordemos que además a todos les interesa ganar, porque después se jugarán primero contra cuarto y segundo contra tercero, entonces la ubicación en la tabla puede ser importante para zafar de un partido muy complicado en la primera fecha.
Está claro, profe, simplemente decir que el Inter de Porto Alegre sorpresivamente le ganó al Barcelona de España y se quedó con el Mundial de Clubes.
¿Qué me contás,
Bueno, parece que atacó un par de veces y hizo un gol, parece los equipos uruguayos, ¿no?
Sí, bueno, un equipo que nosotros ya lo habíamos visto jugar acá contra Nacional, y lo hizo 3-4 veces en esta Copa Libertadores, recordemos que lo hizo en la serie y después en la segunda fase.
Nos eliminó el campeón del mundo.
Exactamente, o sea, sí, Nacional lo eliminó el campeón del mundo. Un equipo que juega muy bien al fútbol y además una constante, ¿no? Porque se han hecho 3 campeonatos mundiales de clubes, se realizó uno, el primero que se hizo en Brasil, que fue el primer intento en el año 2000, que lo ganó Corinthians. Después se hicieron 2 más, ambos en Japón. El año pasado fue San Pablo el ganador del campeonato y este año fue el Inter. Es decir, los brasileños han dominado en este tipo de competencia. Bueno, segundo salió el Barcelona. La tercera ubicación fue para el Al-Ahly de Egipto y el cuarto lugar fue para el equipo mexicano del América. Para el año que viene se anuncia que México quiere ser organizador de este campeonato mundial de clubes que, bueno, empieza a ir ganando cada vez más adeptos y afectos, ya que en la final había nada menos y nada más que 65.000 japoneses viendo ese partido entre brasileños y españoles.
Gracias, profe. Un abrazo grande.
Hasta mañana.